7:01 de la tarde, bienvenidos a Ongi Etorri, welcome, escuchar Radio Nervión, Radio Gorbea y Radio Donosti en lo más nuevo. Te recibe Endika y hoy a quien recibo yo es a Mikel Bizar, músico, compositor y escritor bilbaíno con una trayectoria enorme dentro del rock y el metal euskaldún. Líder de bandas como Idibiotz, Auritz o Jare. Mikel lleva años desarrollando proyectos donde la música y la literatura se unen con un fuerte compromiso social, abordando temas como el autismo, el síndrome de Down o la salud mental. Ahora presenta una nueva etapa con el Club del Dragón Negro, un trabajo centrado en la prevención de la depresión y cuyo primer single es este que estamos escuchando ahora mismo, Cumbia Negra. Hoy hablamos de música, de emociones, de inclusión y de cómo el arte puede convertirse también en una herramienta para ayudar y visibilizar realidades. Y por aquí tenemos a Mikel. ¡Aupa, Mikel! ¡Arratsaldeon!
¡Arratsaldeon, Endika!
¿Qué tal te encuentras en esta tarde calurosa de martes?
Pues siempre encantado de volver a casa, la verdad que, como te he dicho antes, esto, volver aquí al barrio casi casi y venir donde tanto tiempo he pasado, pues es una gozada.
Mikel, antes de comenzar la entrevista, hemos estado charlando unos pocos segundos y me comentabas que hacía mucho tiempo que no volvías. ¿Cómo ha sido el regreso aquí?
Pues mira, la verdad que no sé si se puede contar, pero he entrado en la puerta de la derecha, pendiente de la izquierda, ¿sí? Y he visto todo lo nuevo que habéis hecho.
¿Sí?
Y he dicho, hostia, esto no se parece en nada a lo que era, ¿no? Y luego me habéis pasado al sitio de verdad y he visto que todo sigue igual, ¿no? Tienen la misma esencia de toda la vida y la verdad que es como si no pasasen los años. Y lo que te he dicho, como estar en casa.
Uh-huh. Oye, Mikel, vienes a presentarnos el Club del Dragón Negro, ese proyecto centrado en la salud mental. ¿Cómo nace esta idea, Mikel?
Bueno, pues ya hace varios años empezamos con el proyecto esa maravillosa niebla, que como has dicho antes, pretende mediante la literatura y la música va a visibilizar un poco el trastorno del espectro autista, en una primera parte, la segunda el síndrome de Down y esa tercera la salud mental, ¿no? Y surgió más que nada porque, bueno, yo llevo 25 o 26 años trabajando con personas con TEA y me apetecía un poco contar y cantar la realidad de estas familias que conviven con el autismo, ¿no? Sobre todo, pues bueno, pues simplemente por intentar que la gente que nos llegue, evitar esos estereotipos que hay sobre el TEA y conocer un poquito más sobre él, y sobre todo si tenemos una persona con Asperger o con autismo, con síndrome de Down al lado, pues que sepamos cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Perdiendo el miedo y hablando con una persona como hablas con cualquier otra, ¿no? Y luego, pues esta tercera parte, ya desde el principio teníamos claro que iba a ser sobre la salud mental y, como has dicho, sobre prevenir la depresión o por lo menos focalizarla, localizarla y tratarla, ¿no? En el momento de que llegue, que bueno, pues que ojalá no sea nunca, pero bueno, con las ansiedades que vivimos a día de hoy, todo el estrés, pues cada día es más y hay que eliminar ese tabú. Hablamos también un poquito del suicidio, siempre con toda la esperanza del mundo para poder evitarlo. Uh-huh. y que mejor que durante la música, mediante la música, la danza y el cine.
Uh-huh. Y Mikel, el primer adelanto es esta cumbia negra que estamos escuchando ahora mismo, un título que llama mucho la atención para mí, no sé si para los radioyentes, incluso para ti también. ¿Qué representa esta canción dentro de este proyecto, Mikel?
Sí, esta es la canción que va a abrir el disco y el libro. Es la primera canción. Y bueno, tenéis la oportunidad también de ver el videoclip. En el videoclip contamos un poquito de qué trata el tema, ¿no? La letra es una depresión, es una letra muy triste y muy dura. Sin embargo, está acompañada por una música, pues una cumbia, ¿no? Una canción muy alegre, ¿no? Y queremos un poquito marcar esas cosas que a veces no se ven de una persona que puede estar rota por dentro, pero que por fuera no aparenta y está sonriendo y haciendo feliz a la gente, ¿no? Mientras ella está destrozada. Uh-huh. Es un poquito, pues, la bipolaridad, entre comillas, de una depresión o de, bueno, pues las puertas de un suicidio, digamos, ¿no? No sé si lo habremos conseguido, pero desde luego que nos hemos quedado súper contentos con el trabajo, con la canción y con lo que hemos querido contar, ¿no? Esperemos que la segunda hacerlo mejor y que sigamos teniendo estos feedbacks positivos que nos manda la gente.
Uh-huh. Oye, Mikel, yo también te mando mi feedback positivo porque, claro, yo mientras estaba escuchando la letra de la canción digo, a ver, pero si esto es una cumbia y está hablando de cosas tristes, o sea, ¿esto cómo puede ser? La canción a mí, claro, te engancha un poco al bailoteo, pero a la vez Claro, yo tenía esta sensación de bailar, pero triste a la vez, ¿sabes?
O sea... Sí, mira, decíamos que era una manera de intentar, moviendo el culo, mover las entrañas también, ¿no? De que la gente, a la vez que puede bailar una canción alegre, puede estar entrándole una letra dura como esta y que coja como cuál es el sentido de la canción, ¿no? A pesar de que la música y las letras siempre suelen ser muy ambiguas, hemos procurado que esta sea directa al grano y que cuente realmente lo que queríamos decir.
Uh-huh. Miquel, igual te voy a preguntar una obviedad y ya lo has dicho, pero quiero que profundicemos un poquito. ¿Crees que hoy en día todavía cuesta mucho hablar de salud mental con naturalidad?
Totalmente. De hecho, antes de hacer este guión del videoclip y de esta canción, pues bueno, nos hemos reunido, con psicólogos, con psiquiatras, con personas que han estado cerca del suicidio, sobre todo porque es una cosa que hay que tratar con todo el respeto del mundo, hay que tratarla con muchísimo cuidado y siempre lanzar el mensaje positivo, ¿no? Hay una frase que termina el videoclip que dice que las personas que piensan en el suicidio no es que no quieren hacerlo, ¿no? Simplemente pues está ahí y se quieren quitar del medio porque están realmente con una enfermedad mental, ¿no? Y bueno, pues nos queremos contar que esto tiene salida, que hay que prevenirlo, que hay que pedir ayuda. Y esperamos haberlo conseguido, pero ya te digo que no ha sido una cosa de la noche a la mañana, ¿no? Que nos hemos interesado bastante por el tema, hemos preguntado a muchísima gente y hemos procurado que, pues eso, tratarlo con todo el respeto y siempre con la esperanza de por bandera.
Largo de aquí, dolor. No eres lo que imaginé. Juega la luz del sol a sombrear lo que te amé. Mis lágrimas son lunas sin menguar. Heridas de olvidar la oscuridad.
Miquel, obras como Esa maravillosa niebla o El amanecer del fuego negro hablan del TEA o del síndrome de Down. ¿Cómo ha influido tu experiencia personal y profesional, sobre todo, en estas historias? Que luego tocaremos esa parte profesional tuya.
Hombre, realmente el TEA, entre comillas, voy a decir, es lo que más controlo, ¿no? Porque llevo, pues eso, 25 o 26 años trabajando en una asociación de padres y madres con niños con autismo de Vizcaya. Uh-huh. Y bueno, pues he vivido un montón de episodios de diferente índole y con diferentes personas, ¿no? El TEA es un trastorno tan amplio que abarca, pues bueno, digamos que hay tantas personas con TEA diferentes como personas sin TEA, ¿no? O sea, ninguna es igual una a la otra y los estereotipos, pues bueno, pues existen, evidentemente. Pero no es una cosa en la que haya que centrarse a la hora de hablar de ello, ¿no? Evidentemente ha influido porque cuando tu trabajo, como en este caso el mío, es mi pasión y la música también, y los juntas, pues se juntan ahí un cúmulo de emociones que todo lo que te sale es cierto, ¿no? Es lo que te sale a ti, ¿no? No es una cosa que estés forzando. Con el síndrome de Down, con el segundo trabajo, tengo que decir que me costó un poquito más y tuve que pedir ayuda a la Fundación Síndrome de Down del País Vasco, que mando desde aquí un saludo, a la Gore, a Óscar, y que me ayudaron muchísimo. Y claro, el TEA lo convivo con él a diario, pero el síndrome de Down un poquito más complicado, ¿no? Sí que es verdad que el síndrome de Down es una cosa que está más normalizada ahora mismo en la sociedad. Tenemos un montón de trabajadores y personas con síndrome de Down en cualquier sitio. Y bueno, pues a la hora de contar la historia, lo que hicimos fue contar un poquito cómo ha sido la evolución del síndrome de Down en los últimos 100 años, ¿no? Hace 100 años contábamos que las personas con síndrome de Down pues eran encerradas en una habitación y prácticamente pues bueno, muertas en vida, ¿no? Y hoy en día, sin embargo, las personas con síndrome de Down tienen una vida plena, son felices y las personas, a pesar de que a día de hoy muchas veces caemos en esto de llamarles como si fuesen niños y niñas, ¿no? Pues está bastante más normalizado y en la sociedad, y ellas muchísimo más adaptadas e incluidas.
Recordemos para aquella gente que no lo sepa, y espero no haberme equivocado, Miquel, has estado más de 20 años en Apnavi.
Sí.
¿Verdad?
De hecho, sigo.
Bueno, sigues, vaya. Sigo ahí todavía, sí. Claro, para ti, ¿cómo ha cambiado tu forma de ver la vida gracias a esa experiencia que tienes? Que 20 años se dicen pronto, ¿eh? O sea.
Nunca terminas de aprender a a conocer a las personas, ¿no? Porque al final haces un trabajo y ese trabajo las personas van creciendo, van madurando, se van haciendo mayores, se mueren como todos, ¿no? Y vienen, entran más niños y más niñas, más personas se van haciendo los niños mayores y nunca terminas de aprender, pero lo que sí haces es normalizar todo un poquito, ¿no? Pues ves que al final vivimos en un mundo tan diverso que la diversidad es la nueva normalidad. Entonces realmente a mí a día de hoy, 20 y pico años después, sí que es verdad que dentro del TEA pues hay unos casos más duros que otros y hay personas no verbales, personas que se expresan perfectamente, personas que se golpean, personas que se muerden y personas que no. Entonces sí que es verdad que yo lo que he aprendido es a normalizar y a vivir las situaciones con total normalidad y a intentar sobre todo empatizar y respetar a las personas.
Miquel, vamos a dar un pequeño repaso a tu trayectoria musical, porque mucha gente te conoce por bandas como la que estamos escuchando ahora mismo, Idi Bihotz, Aurich o Jare. Si miras atrás, ¿qué significa para ti toda esa trayectoria que tienes?
Bueno, pues la verdad es que da un poquito de vértigo, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, lo he comentado un montón de veces y ahora me sigo dedicando a la música, estoy también en temas de producción y tal en una empresa de eventos. Y claro, ya ahora estoy más viejo, estoy calvo y la gente ya no me conoce ni por Idi Bihotz ni por Aurich, ¿no? Me conocen más por lo nuevo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y pocos, ¿no? Sí que es verdad que luego siempre te sale a ti esa venida a decir, que yo soy el Idi Bihotz, tío, ¿no te acuerdas de mí? Así en plan de cachondeo, ¿no? Y sí que es verdad que, jo, han sido 1000 y pico conciertos en total. Con Idi Bihotz creo que dimos en 13 años casi 800, más luego los que he dado yo hasta ahora, ¿no? Da un poquito de vértigo y veo que he estado toda una vida ligado a la música cuando empecé, porque sin más, para pasármelo bien, y de repente, aunque nunca me he dedicado plenamente a ello, profesionalmente quiero decir, pues bueno, 20 y pico años después sigo en ello, sigo disfrutándolo, sigo gozándolo y sobre todo sigo valorando lo que hemos tenido.
Está claro, Miquel, que el metal y el rock euskalduna han marcado gran parte de tu carrera. ¿Qué tiene ese estilo que sigue conectando tanto contigo?
Jo, sobre todo, es lo que te he dicho un poquito, la nostalgia sobre todo, ¿no? Y ahora me has puesto a Malur la canción esta que creo que es del 99 y que fue cuando sacamos la canción fue la leche. Fue de repente pasar de la nada al todo, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, tengo muy buenos recuerdos. Y sobre todo, buenos momentos con gente que considero mi familia.
Además, también dirigiste el famoso Athletic Ugará, un proyecto enorme con más de 250 personas y la Orquesta Sinfónica de Bilbao. ¿Cómo se vive algo así desde dentro, Miquel?
¡Buah! fue duro porque fue muy bonito, pero a la vez que tienes una especie de presión. Porque, claro, gestionar 200 y pico personas, solo queríamos gente del Atleti, o gente que sintiese el Atleti, o gente que sintiese el deporte y los valores y entendiese lo que es la filosofía del Atleti, ¿no? Entonces, bueno, fue muy duro, pero a la vez fue muy gratificante. Fueron casi 2 años de trabajo en los cuales dejé todo para dirigir el proyecto, ¿no? Uh-huh. A la vez tuve que componer, no sé, compuse 4 o 5 canciones, tuve que cantar alguna, intentar convencer a la gente que viniese contándoles la esencia, ¿no? Porque a mucha gente cuando le hablas del Atleti ya están pensando en dinero, ¿no? Porque al final el dinero del Atleti por el pasta, no, esto no es eso, estamos hablando de un proyecto que dice que el Atleti jugará, ¿no? El Atleti jugará es el de los socios de la ciudad, del pueblo y de las personas, ¿no? Y fue, una vez convencida a la gente y contado que eso era así, la verdad que tengo que decir que de 250 personas que vinieron, 300 dijeron que sí. O sea, que se quedó mucha gente fuera, que hubiese querido estar. Y bueno, pues nos lo pasamos pipa. Hombre, 250 parece una bilbainada, pero es que en la filarmónica ya eran 80, creo. Entonces.
Dios mío. Oye, a mí eso me parece descomunal, Miquel, que tuvo, o sea, que la gente se tuvo que quedar fuera. O sea, tuviste que hacer como una pequeña elección, ¿no? O algo así.
Mira, realmente no hice elección porque se fueron quedando fuera los que fueron llegando más tarde. Porque realmente yo no soy nadie para decir a nadie que no, ni siquiera. O sea, aparte de que había canciones que junté hasta 6-7 grupos para Bellum, Chayak, Chucky, estaban todos juntos en una canción, ¿no? Entonces, joder, siempre hay personas que pueden aportar y que pueden hacer de esa canción, hacer la suya, ¿no? Entonces, nadie era no válido para este proyecto. Entonces fue un poquito, bueno, pues cuando llegamos ya a las 10-12 canciones y ya teníamos más o menos el proyecto terminado, pues tuve que empezar a decir a la gente que no, ¿no?
¿Te cuesta decir mucho que no? Porque yo, Mikel, soy una de las personas que me cuesta decir que no a Manes, o sea, no sé tú, pero es que a mí me cuesta mogollón, y más sobre todo en este tipo de temas que pues hay gente que se queda fuera, ¿sabes? Pero obviamente no es en plan que tú digas no podéis meteros en dicho proyecto pues porque no os dejo, porque no sois válidos, bueno, es por falta de capacidad, ¿no? De capacidad en cuanto a gente, al fin y al cabo.
De hecho, repetiría y haría una segunda parte a pesar del trabajo que fue un trabajo descomunal, para que pudiese entrar más gente, ¿no? Al final, el Atleti es un sentimiento y es una gran familia, ¿no? Entonces, ¿por qué no va a estar todo el mundo, no? Lo que pasa es que, bueno, yo no sé decir que no, no digo que no a nada, nunca jamás he dicho que no, y si he tenido que decir que no, he tenido que decir a alguien que lo diga por mí, ¿no?
Oye, Mikel, entre libros, discos, conciertos, proyectos, ¿tú eres más organizado o eres de aquellos que viven en un caos creativo permanente?
Total, la segunda. O sea, vamos, organizar. Vamos, olvídate. Yo voy sobre la marcha y según se me va ocurriendo voy escribiendo, voy apuntando. Y mira, voy a contar una cosa, así una anécdota de la cumbia, porque mucha gente me pregunta, no sé si me lo vas a preguntar, pero ya te lo respondo yo, así que no preguntes.
Vale.
¿Y por qué una cumbia, no? Y dije yo, pues mira, fui el año pasado, hace 2 años, con mi hija mediana a Madrid a ver a Emilia. Es una cantante argentina, que a ella le gusta mucho. Y fuimos a ver a Emilia y se cantó una cumbia. Y claro, estábamos entre reggaetón y música electrónica y yo estaba ya hasta las pelotas del concierto. Y de repente cantó una cumbia y se puso toda la chavalería patas arriba, ¿no?
Hombre.
Y dije yo, joder, qué manera más guapa de, mediante la música latina, música hecha con instrumentos, música con percusión, con un acordeón. Que por cierto, en este mismo edificio yo aprendí acordeón en el piso de abajo. Con Loreño. O sea, fíjate, si aquí voy uniendo cosas, ¿no? Y por eso no hacen la cumbia, ¿no? Porque, pues bueno, era un tipo de canción que nunca había hecho y una manera de explorar un poquito y de salirme de la zona de confort. Y sabiendo que me iban a dar palos, pero es que me daba tal igual.
Oye, pues yo lo siento, pero palos yo no te voy a dar, Mikel. Yo te voy a dar aplausos porque a mí de verdad me parece una bestialidad esa canción de Cumbia Negra. Y se me viene una pregunta a la cabeza, que ¿qué objetivos te marcas ahora con el Club del Dragón Negro?
Como has dicho, esto es un caos absoluto. O sea, yo voy partido a partido, como decía Valdano. Y otro día me preguntaban, también en la entrevista, me decían, ¿dónde va a llegar esta canción? Y digo, pero mira, el Emilio, que es el gerente del sello discográfico, cuando le mandé la canción me dijo, hostia, si tuvieses 20 años menos y fueses guapo, con esto lo petábamos. Entonces, digo, no sé si eso es bueno que me estás diciendo o es malo. O sea, musicalmente es muy bueno, pero me estás llamando a Defesio Pureta, ¿no? Entonces, pues bueno, está guay lanzar una canción y que llegue hasta donde tenga que llegar, si tiene que llegar a algún lado, si no, aquí seguiremos esperando y preparando un segundo single ya.
Y ya para terminar, Mikel, ¿qué te gustaría que la gente sintiera o que se diese cuenta después de escuchar la Cumbia Negra o tu música o incluso leer esos libros?
Bueno, a mí me gustaría que se cumpliese el objetivo, evidentemente, que es visibilizar la salud mental, la depresión, localizarla y tratarla, ¿no? O si tenemos alguna persona al lado que necesita ayuda, pues bueno, pues con todo el cariño del mundo y todo el respeto, intentar llegar a ellas y evitar episodios de esta índole, ¿no? Y ese es el objetivo de la canción. Evidentemente, esto es música sale de dentro, es un sentimiento, porque al final la música es eso, ¿no? La música, igual que los olores y los recuerdos, pues es eso, ¿no? Y yo pretendo que, pues bueno, pues remover el alma, ¿no? Y con esta canción, como te he puesto antes, pues mover un poco el culo también, ¿por qué no?
Oye, Mikel, pues es que ricasco, sobre todo por haberte robado estos 21 minutitos de tu tiempo. y gracias sobre todo por hacernos bailar y por concienciarnos a todos y todas, a estos radio oyentes de la gran familia, que, oye, que la depresión está ahí y que cuando estamos tristes, pues lo tenemos que decir y no pasa nada, oye. Y habrá gente, pues, que nos anime y que nos apoye y de verdad que no hay ningún problema. Y si te sientes así, pues, de verdad, dilo. Antes de que ocurra una desgracia, hay que decirlo.
Totalmente, a vosotros, es que ricasco como siempre por el hueco. Ya siento haber fastidiado un rato a la gente que está volviendo a casa la información de las carreteras. Pero bueno, sí, es también imprescindible contar ciertas cosas y pues escuchar un poquito de música, ¿por qué no?
Bueno, Mikel, hasta la próxima. Aquí te esperaremos.
Hasta cuando quedáis, un
remolarte. Agur.